Estéreo
Tipas,
donde no se estereotipa a nadie. Estéreo
Tipas
se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Nos tocan a una, nos tocan a todas.
Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo.
Pórtate como una señorita.
¡Caramba!
Ese juego no es de chicas.
Tienes que estar bonita.
Cállate, cállate.
Tú de esto no sabes.
Cállate.
Mujer tenía que ser.
Mujer, tengo hambre.
¿Qué hay de cenar?
Inútil.
Eres una inútil.
Eres una inútil.
En esta casa mando yo.
Ten cuidado con lo que haces.
Ten cuidado con lo que dices.
Con lo que haces.
Eres una inútil.
Loca.
Eres mi mujer.
¿Entiendes? ¿Entiendes?
Mi mujer.
Eres su mujer.
Eres su mujer.
¡Estás loca, loca!
Si te pego, es porque te quiero. Quiero.
Antes muerta que verte con otro, ¿me entiendes?
Quiero.
Tienes que estar bonita.
Hay palabras que matan.
Una producción de radialistas.net y esta emisora.
En el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres sufren violencia de género, no solo dentro de los hogares, sino también en las calles, en los espacios laborales, las universidades, escuelas y espacios de recreación. La violencia hacia las mujeres es injustificable, y si no se hace algo al respecto, se puede llegar, en el peor de los casos, a la muerte de las mujeres. La violencia que experimentan las mujeres en una relación de pareja ha sido reconocida recientemente como un problema social que requiere ser abordado por diferentes disciplinas. Este fenómeno ocurre en nuestras sociedades continuamente, arrastrado de abuso físico, psicológico y sexual. El día de hoy, amigas y amigos que nos acompañan a esta misión más de su programa Estereotipas, les comento que estamos con la presencia de Elizabeth Barahona, directora de la Casa Fundación Refugio Matilde, y con Catalina Arrobo, coordinadora técnica de la casa. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están?
¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Mildred? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, la actual Casa de Refugio fue una de las primeras en brindar servicios de albergue al país y en América Latina, entiendo, ¿no? Para atender especialmente a mujeres que sufren de violencia de género y a sus hijos. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, efectivamente. La Fundación Casa de Refugio Matilde cumplimos 25 años en este 2015. Efectivamente, inicialmente la Fundación se creó como un espacio para recibir a aquellas mujeres en alto riesgo de femicidio producto de riesgo de violencia producto de la en sí de los golpes o maltratos que le da el agresor.
Esta fundación está solamente en Quito.
A ver, la Fundación Casa de Refugio Matilde efectivamente se creó aquí en Quito y esta se tomó como modelo para crear otras casas a nivel nacional. Pero cada casa a nivel de cada localidad tiene su propia metodología de acuerdo a su ciudad, de acuerdo a uh-huh. los casos problemáticos que los recibe. Es decir, la Casa Matilde pertenece a una red de centros de atención y casas de acogida a nivel nacional. Entre ellas son 5 casas a nivel nacional. Estamos ubicados en Guayaquil, Quito, Laguario, Cuenca y el COCA, efectivamente. Y son 19 centros a nivel nacional ubicados en diferentes localidades que atienden específicamente la problemática de violencia intrafamiliar y de género.
Ya. Uh-huh. Chicas, en ese sentido, ¿nos pueden comentar y decir qué servicios específicos ofrece la casa?
Bueno, la Casa Matilde, nosotros tenemos 4 ejes de trabajo principalmente.
Ya.
Los dos principales ejes de trabajo es el servicio del albergue, cada mujer ingresa al servicio del albergue con sus hijos o con sus hijas, producto de la violencia en alto riesgo de femicidio. Uh-huh. El otro servicio que contamos es el centro de atención en consulta externa y ambulatoria para aquellas mujeres que no requieren ingresar al albergue, que no deseen ingresar al albergue o en casos de seguimiento. Efectivamente, el centro de atención es un espacio para trabajar también la prevención en el tema de la problemática de violencia. Los otros dos ejes es la línea de investigación y la línea de capacitación. Capacitamos a nivel gubernamental y no gubernamental en la especificidad de violencia intrafamiliar y de género. Uh-huh. Hacemos investigaciones, hemos hecho algunas investigaciones, algunas publicaciones en el tema de violencia. Tenemos una sistematización de la metodología del trabajo de la Casa Matilde desde el 98, donde se plasma la metodología de trabajo en el abordaje integral de cada caso, de cada mujer con sus hijos y con sus hijas.
Ya. Las mujeres que deciden acuden a su institución, ¿se someten a algún tipo de evaluación antes de ingresar a la fundación? Más o menos, ¿cuáles son los procedimientos para atender a una mujer víctima de violencia?
Bueno, cuando una mujer llega a buscar apoyo de la Fundación Casa de Refugio Matilde, llega por diferentes vías. Una puede ser porque una unidad judicial, otra institución con las que trabajamos en red aquí en Quito o a nivel nacional refirió al servicio que nosotros brindamos. La otra alternativa es porque buscó en internet o buscó, escuchó en radio o en otro medio de comunicación los servicios que nosotros ofrecemos, o tal vez porque una usuaria o exusuaria del servicio le refirió el trabajo que nosotros realizamos. En ese sentido, de acuerdo a la situación y a cada caso, se va haciendo un abordaje diferenciado. No hay requisitos específicos, si se quiere, porque nosotros somos muy conscientes de que cada mujer es un mundo distinto y la violencia, como tú bien lo mencionaste de forma inicial, puede llegar a extremos tan graves como el femicidio que ya está tipificado aquí en el Ecuador. Uh-huh. En ese sentido, lo que nosotros sí hacemos como equipo técnico es un análisis entre las compañeras, esto es el área legal, psicología, trabajo social, para un poco ver cuál es la situación de ese grupo familiar, en qué condiciones llega la señora, si llega o no llega con sus hijos, si es que logró salir, si tiene pertenencias personales que recuperar de su casa, porque muchas de ellas tienen que perder las cosas, justamente porque algunas tienen que salir de forma intempestiva, si se quiere, por la violencia. Claro. Entonces, el abordaje, como bien lo decía Elizabeth, va de acuerdo a la especificidad de cada caso.
Uh-huh. Un poquito, ¿nos pueden aclarar cuál es el apoyo legal que brindan ustedes? Y si brindan un apoyo legal, ¿en qué consiste este respaldo legal? Porque entiendo que este apoyo legal puede resultar de vitalidad para las mujeres que inician un proceso contra violencia de género.
Bueno, cada caso que entra a la Fundación Casa de Refugio Matilde es abordado de manera integral. Cada área tiene una especificidad de abordaje en el grupo familiar. La pregunta inicial era de lo legal. Uh-huh. Nosotros entendemos que la violencia no siempre se trabaja judicializando un caso. Uh-huh. Eso hay que tenerlo muy presente porque cuando nosotros hablamos del tema del ciclo de la violencia, hay muchas mujeres que el momento en que tú dices, bueno, vamos a denunciar, pues ellas no quieren. ¿Por qué? Por el miedo, por temor, o porque muchas de las veces, a pesar de que ellas siguen viviendo violencia, aman a sus parejas. Hay un sentido de confusión, ambivalencia. Entonces, por eso es importante el abordaje integral del caso, de psicología, trabajo en concientizar, tener un principio de realidad que está pasando en su vida, y también de trabajo social y también de legal. Partimos de la decisión de cada una de las mujeres. Es importante la denuncia, efectivamente no lo negamos, pero hay muchas mujeres que temen a la denuncia.
Claro, efectivamente pasa ya más por un filtro individual.
Así es.
Pero a lo que yo me refiero es que si ustedes, porque por ejemplo yo he conocido algunas instituciones, algunas casas de refugio allá en Bolivia, por ejemplo, que no brindaban un apoyo legal específico y era lo que más hacía falta para algunas mujeres que sí decidían iniciar un proceso judicial.
Claro, te comento, Mildred, la Casa Matilde inicialmente, cuando la Casa Matilde se creó, fue primero que se creó un departamento jurídico para la mujer.
Eso es entonces, un bueno recalcarlo.
Es recalcarlo, porque en ese momento, claro, entonces te comento algo así como, ese momento la mujer llegaba, hacía la denuncia, se le daba todas sus medidas, entonces ese momento todo el equipo técnico que estaba abordando el caso decía, ¿y ahora esa mujer a dónde va? Tiene miedo, porque no puede regresar a su casa, porque ella dice, si yo hago la denuncia mi marido me mata. Entonces, por eso se creó la Casa de Refugio, pensando en estas mujeres, con el primer departamento jurídico que lo creó también Rosario Gómez Santos en el CEPAN en ese tiempo. Es importante recalcar su nombre porque ella es la fundadora de la Casa de Refugio y gracias a ella también estamos como un poco trabajando este tema. Entonces, posteriormente se analiza y se crea la metodología, en donde la metodología se habla y se dice que es interdisciplinaria, un enfoque interdisciplinario, porque es importante trabajar todas las áreas en conjunto para llevar a un grupo familiar. Porque si tú solo lo abordas de un lado, pues te olvidas del otro lado. Entonces, si decimos, trabajamos solo en psicología, pues está desde un lado la área jurídica a un lado. Si trabajamos de jurídica, pues no tenemos la protección. Entonces, sí es importante el área judicial, el área legal en todo este trabajo, porque, como tú bien lo dices, hay muchas mujeres que deciden denunciar. Entonces, el acompañamiento en la especificidad de violencia intrafamiliar, es decir, la denuncia por violencia, patrocinio de la violencia, acompañamiento a las audiencias, tenencia de los niños, juicios de alimentos, todo lo que signifique la restitución de sus derechos como mujer, como grupo familiar, y el haber vivido la problemática de violencia. Entonces, ese es efectivamente el trabajo, pero es coordinado con las otras áreas, porque claro, cuando hay una mujer que tiene la audiencia, pues en una semana, pues tiene que tener el acompañamiento psicológico, de que la psicóloga le dé como asesoría y orientación en el tema de qué va a pasar, cuáles son los procedimientos para que ella se tranquilice y no tema también, y que sepa que ella tiene un respaldo institucional.
Eso es muy interesante.
Eso es fundamental.
Cómo mencionas cómo se trabaja en esta integralidad que dices, porque si bien es importante el ámbito judicial y el ámbito psicológico, también hay diferentes tipos de ámbitos en los que creo que sí se debe incidir, ¿no? Entonces me parece muy 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 importante y resaltable esto de que se trabaje a un nivel más integral, ¿no?
Sí, efectivamente. Y ese es el tema de la restitución de los derechos. Ajá. Porque tú no puedes restituir una parte de la mujer que ha sido eliminada todos sus derechos por la vulnerabilidad del tema de haber vivido violencia. Entonces, es la integralidad de que en todas las áreas hay que restituir sus derechos, tanto legal como psicológico y social. El tema de salud, el tema de educación, el tema de alimentación. Entonces, es integral para la restitución de sus derechos.
Bueno, un poquito volviendo al anterior tema, desde la experiencia de la fundación, ¿cuál ha sido la realidad de las mujeres que han pasado por violencia familiar, digamos, en el país, ¿no? Porque investigando un poco he visto que algunos datos del Instituto de Estadísticas y Censos del Ecuador, INEC, del 2011, un estudio realizado en 2011, señala que el 90% de las mujeres casadas o unidas que han sufrido violencia no se han separado de sus parejas. ¿Nos pueden un poquito comentar cuál es su perspectiva respecto a este tema?
Bueno, más allá de las estadísticas del INEC, esa es una realidad que se vive aquí en el Ecuador, de que sí, y nosotros como institución estamos muy conscientes de que cerca del 90% de mujeres deciden o mantenerse en la relación violenta, no haber salido nunca de esa relación con su pareja o regresar con la persona que en algún momento le agredió. Uh-huh. Y eso responde a un ciclo de violencia. Este ciclo de violencia es algo fundamental para poder entender la dimensión del problema, porque el ciclo de violencia es una de las formas o de las razones, si se quiere, para que una mujer mantenga una relación violenta con un hombre. El ciclo de violencia empieza con algo que se llama acumular tensión, que se van acumulando una serie de cuestiones: rabia, rencor, resentimiento, ira, y eso va haciéndose paulatinamente con el tiempo. Pero conforme eso va pasando, se va volviendo como una bomba de tiempo. Entonces va siendo cada vez más intenso. Y pasa a un segundo momento que se llama de explosión. Ese segundo momento de explosión es la manifestación de la violencia en sí. Pero después de esa manifestación de la violencia, viene un proceso como de tranquilidad, como de paz, que se llama la luna de miel. Y esa fase de luna de miel hace que muchas de las veces las parejas decidan mantenerse juntas, porque hay ofertas o promesas, si se quiere, de cambio. Entonces, se tiende a decir que ese día él agredió porque estaba cansado, porque tuvo un mal día en el trabajo, está justificando la violencia, y la mujer llega a pensar que sí, efectivamente, él tiene una posición distinta frente a lo que sucedió antes y va a restablecer el vínculo. Lo riesgoso de eso es que la violencia no termina en la luna de miel. sino que se va acrecentando con el tiempo. Uh-huh. Llega un momento en el que esa luna de miel desaparece y se queda la acumulación de tensión y la explosión, y posteriormente se va haciendo también ese espacio entre acumular tensión y explotar, se va haciendo más cercano, y lo único que queda es la explosión. Si decimos que la explosión es la manifestación de la violencia, puede ser física, puede ser psicológica, sexual o de cualquier otro tipo, estamos llegando a un punto bastante riesgoso que tú lo hablabas inicialmente. El estar en ese momento de solo explosión nos puede conducir a la muerte de las personas que viven violencia, que está tipificado ahora como femicidio, y nosotros lo entendemos de dos formas. Puede ser una muerte física, porque efectivamente un mal golpe, un empujón por las escaleras, el utilizar un arma puede desencadenar en la muerte de una mujer. Hay mujeres que ellas, después de haber vivido muchos años de violencia, deciden quitarse la vida. O por el contrario, hay mujeres que están así, digámoslo como más común, así como tú y yo ahora conversando, pero hace mucho tiempo que perdieron el interés por las cosas de la vida. Entonces, están sumidas en una tristeza profunda que les puede conducir a una depresión y no tienen la posibilidad, digamos, de reaccionar ante la vida. Ese ciclo de violencia es súper importante entenderlo cuando se trabaja esta problemática, porque eso te da cuenta de que la mujer no es que le gusta que le peguen, de que el hombre no es que disfruta tampoco golpeando a una mujer, sino que hay una relación que va mucho más allá de lo que él y ella deciden, porque tenemos una sociedad que está marcada por el patriarcado, que es muy machista y que perpetúa la violencia contra las mujeres en diferentes ámbitos. Entonces, esa parte sí es muy importante. Nosotros trabajamos con el ciclo de la violencia.
¿Este ciclo de la violencia que mencionas es un ciclo de la violencia desarrollado por la psicología o por qué ámbito
se desarrolla? Sí, por el ámbito de la psicología es Leonor Walker, la autora de este ciclo de violencia. Ella tiene un libro que titula El síndrome de la mujer maltratada, y ella explica mucho cómo se da todo este proceso de violencia. Cómo es que las mujeres, porque es un poco complejo llegar a entender cómo que es que una mujer decide mantenerse, claro. Exacto, regresa. Porque sabe que está en riesgo además.
Claro, y alrededor de esto también se generan muchos estereotipos con esta, con algunas mujeres que deciden mantenerse en estas relaciones, de que es una mujer que no ha entendido su problema, que bueno, sufre maltrato porque ella quiere, porque se ha quedado ahí, que es su culpa, etcétera. Uh-huh. Pero es súper importante recalcar este ámbito más global y más grande en el que nosotros como individuos estamos insertos, ¿no? Que es esta sociedad patriarcal y machista que hace funcionar a las personas de diferentes formas, ¿no?
Claro.
Un poco, chicas, volviendo al ámbito más institucional, quería que me comenten si es que conocen algunas otras instituciones que brinden este tipo de apoyo a las mujeres en situaciones de violencia. O sea, ¿cuál es la realidad que se enfrentan cuando solicitan este apoyo a las mujeres? Encuentran a la Casa de Refugio Matilde, pero si ustedes conocen otro tipo de instituciones que brinden este apoyo integral hacia las mujeres que sufren situaciones de violencia, ¿o no conocen?
Bueno, sí. O sea, aquí en Quito, este año el Ministerio de Justicia ha financiado a otras instituciones que trabajen violencia intrafamiliar y de género. Está el CEPAN Quito, que está ubicado en el norte. Está Fundación Nuestros Jóvenes, que también está ubicado en el norte. Y también está un centro de atención en Cayambe. Y aquí, bueno, y también está el Centro de Atención de Consulta Externa desde la Casa Matilde, que también está ubicado en la Versalles y Diego de Méndez. La casa tenemos en otra dirección, pero siempre las mujeres acceden a través de línea telefónica, o nos buscan o nos refieren de los centros de equidad y justicia, como hablaba Catalina, o también desde el Centro de Atención en Consulta Externa y Ambulatoria. Entonces son algunos centros, y aparte de eso, pues también están los centros de equidad y justicia que aún se mantienen, y también están las unidades judiciales, efectivamente, uh-huh. A nivel de aquí de Quito.
Pero a nivel nacional, como decía Elizabeth al principio, se trabaja en red con otras instituciones que son centros especializados en violencia, que son ambulatorios, y con casas que también están brindando esa protección.
Ah, bueno, eso es interesante, ¿no? Eso de los ambulatorios, pero como que me llama un poco la atención. Es como que centros que van de comunidad en comunidad, digamos.
No.
¿Cuál es el sentido ese del ambulatorio?
No, más bien ambulatorio hace referencia a lo que decía Elizabeth de consulta externa. O sea, es decir, el espacio físico se mantiene en un mismo
en
lugar.
En un mismo lugar, solamente que las consultas se hacen a nivel externo. O sea, no hay un albergue.
Exacto, digamos. Exacto.
Esto del albergue igual es algo interesante cuando se piensa que hay muchas mujeres que viven situaciones de violencia y que tienen a sus hijos y niñas en esas mismas situaciones de violencia. ¿Cómo responde la Casa Matilde a estos casos? Porque me imagino que no deben faltar, deben ser muchos en realidad los casos donde hay mujeres que uh-huh. acuden a las casas con sus hijos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, en realidad la población mayoritaria que recibimos en la institución son los niños y las niñas, uh-huh. porque una mujer ingresa de acuerdo a la cantidad de hijos que tenga, un promedio de 3 o 4 niños. Hemos tenido mujeres que han ingresado con 6 o 7 hijos, mujeres que han ingresado solas, mujeres que han ingresado con un niño, y eso va a depender mucho de la realidad, del contexto y de la situación que se está atravesando en ese momento.
Uh-huh. ¿Y el apoyo hacia esta población, hacia los niños?
Verás,
¿cuál es el apoyo que ustedes les brindan?
Claro, nosotros tenemos, como decía Elizabeth, en el equipo interdisciplinario tenemos el área de psicología. Uh-huh. De todas formas, las otras dos áreas, tanto trabajo social como el área legal, también están enfocados en apoyar los procesos con los niños. Uh-huh. Si bien nuestro enfoque, digamos, es atender a las mujeres adultas, no podemos desconocer la cuestión de los niños. Porque inicialmente, cuando se creó la Casa de Refugio Matilde, estaba pensada específicamente para mujeres que vivían violencia. Pero la primera mujer llegó con 2 niños.
Claro.
Entonces,
es que es una realidad,
¿no? Exacto. Entonces ahí se vio esta, como dices tú, esta realidad y esa necesidad de crear espacios también específicos para los niños. Nosotros contamos con un área que se llama el Rincón Infantil, uh-huh. que es un espacio justamente de reconstrucción de la vida a través de lo lúdico, a través del juego, para que los niños puedan entender de una forma distinta lo que ha sucedido, que sepan y que puedan darse cuenta que la violencia no es normal, porque los niños llegan con niveles tan elevados de violencia que la única forma de comunicación que encuentran entre ellos con su madre o con otras personas es a través de la violencia. Entonces, ese espacio es fundamental para los niños, ¿no? Para nosotros siempre es súper importante poder trabajar, porque además hay niños que llegan en situaciones de desnutrición, por ejemplo. Hay niños que llegan con bajo peso, hay niños que llegan con alguna afección en su salud, hay niños que también han sido abusados producto de la violencia, hay niños que han sido maltratados física, psicológico, sexualmente, y ahí también se interviene con el área legal. O sea, por eso es lo que decía Elizabeth, el apoyo integral es básico.
Uh-huh. Sí, bueno, chicas, antes de continuar con el programa, vamos a ir a un corte musical en la compañía de la cantante Bebé, que es una española que gracias a su tema Malo ganó el 2005 un Latin Grammy Award como mejor artista nueva del año. Pero más allá de su reconocimiento internacional como cantante, es la importancia de la letra de esta canción que nos invita un poco a reflexionar sobre la violencia contra las mujeres, ¿no? Además de complementar este dato de la violencia, les quería como que hacer un dato de una biblioteca que se llama Sabían, que es que si le roba un beso a una mujer es un tipo de violencia sexual, ¿no? Entonces es algo que nos llama a reflexionar al respecto.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la y el sol vuelva a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el mano, mi amor, por favor. No grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego. Voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego. Voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón a cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. Malo eres porque quieres. Malo, malo, malo eres. No me chille, que me duele. Eres débil y eres malo. Y no te pienses mejor que yo ni que nadie. Y ahora yo me fumo un cigarrito y te echo el humo en el corazón pito. Porque malo, malo, malo eres tú. Malo, malo, malo eres sí. Malo, malo, malo eres siempre. Malo, malo, malo eres.
Estamos de regreso con Estereotipas. Un saludo a todas y todos que nos escuchan a nivel nacional. En Riobamba nos pueden escuchar por la 105.3 FM y por la 88.9 FM en Zamora Chinchipe, a través de la radio de la Asamblea Nacional. Saludamos también a la audiencia que nos escucha a nivel internacional desde todas partes por la Flaxo Radio. Y ustedes pueden ingresar a la www.flaxoradio.es para descargar este y otros programas. Bueno, chicas, continuando con el programa, un tema o un lema que se ha escuchado muy seguido es este que dice que aunque mate, aunque pegue, marido mismo es. Fue y sigue siendo el pensamiento que la sociedad tiene acerca de la violencia en el matrimonio, ¿no? Esta forma de pensar justificaría el maltrato, estaría viendo al maltrato como algo natural. ¿Cuál es su percepción alrededor de esto?
Bueno, efectivamente, eso es un lema muy común. Por eso la Casa Matilde trabaja con un enfoque de interculturalidad. Nuestro trabajo va enfocado en que la violencia no se justifica, la violencia no se media. No hay ningún momento justificable para la violencia. Nosotros, como lo vuelvo y lo repito, al trabajar nosotros con cada una de las mujeres, pues trabajamos con diferentes enfoques. Uno de ellos es el enfoque de derechos humanos y de interculturalidad. Tenemos flexibilidad en el abordaje de cada uno de los del trabajo a nivel integral. Es decir, nosotros enfocamos al caso de una mujer, por ejemplo, y eso lo hemos visto mucho, por ejemplo, una mujer indígena tiene mucho este lema. Es que es mi marido y que marido es, él me tiene que pegar, porque en sí, como hablaba Catalina, vivimos en una cultura aún patriarcada, aún machista, que se habla y que se dice que el hombre es el fuerte, que el hombre es el que ejerce el poder y que a pesar de que una mujer tiene que mantenerse en esa relación porque es su esposa, y también tiene un criterio religioso también ahí, en el sentido de que si tú te casaste, tú no te puedes divorciar porque el marido es para toda la vida. Y el marido en sí no puedes, y que tú eres el eje de la casa y que de una u otra manera tú eres la persona que también tienes que soportar eso. Entonces, nosotros no justificamos la violencia, intentamos y trabajamos en concientizar a este grupo, a estos grupos, ¿no? Hay muchas lideresas a nivel de una cultura indígena que son mujeres empoderadas, son mujeres estudiadas, son mujeres lideresas de las comunidades en sí, que están saliendo de este lema, como tú lo dices, que están buscando mirar a la vida de otra forma. No sé si es llamarlo mirar a la vida, pero tener otros criterios en este tema de la violencia. Cuando nosotros decimos que la violencia no se justifica, pues es el tema de que alguien sobre mi vida está ejerciendo poder. Entonces, en ese sentido, muchas de las veces, nosotros como instituciones hemos trabajado con estos casos. Y también, como hablaba Catalina de pronto, el tema ambulatorio también es importante, que muchas de las veces nosotros vamos a sitios, a barrios, vamos a sitios a hacer talleres en el tema de reflexionar en la prevención de la violencia. que cuando nosotros decimos trabajamos con un enfoque de derechos humanos, partimos de mi derecho a vivir libre de violencia y en todos los seres humanos. Entonces, en ese sentido, pues la violencia no se justifica por ningún medio.
Claro, sí, efectivamente. Y bueno, estos lemas que, aunque tú lo hayas señalado, pueden, digamos, estar más presentes en cierto tipo de población de mujeres, yo creo que en sí este tipo de pensamiento está generalizado, ¿no? O sea, es transversal a cualquier tipo de clase social o cualquier tipo de grupo o de movimiento social, ¿no? Entonces es como que importante igual resaltar que no solo son las mujeres que sufren violencia de un tipo de una comunidad o de cierto tipo de clase social, sino que la violencia de género está transversalizada a todas las clases sociales, ¿no? Bueno, otro de los estereotipos que se mantienen en las sociedades es este del marido proveedor, ¿no? Es decir, el hombre que es el soporte económico del hogar. ¿Cómo puede esto afectar a la visión de independencia económica de la mujer, que es a veces un punto fundamental para que la mujer se quede con el esposo o con el marido, ¿no? ¿Cómo puede afectar esta visión del marido proveedor, del marido que es el soporte económico del hogar hacia la digamos, el empoderamiento de la, económico de las mujeres?
Bueno, efectivamente una de las razones para que una mujer también mantenga una relación violenta, más allá de la dependencia emocional, está también la dependencia económica. Uh-huh. Esta figura del marido proveedor es una figura que también viene de una relación de poder, y que también se manifiesta desde la percepción que hablábamos hace un momento, patriarcal. Normalmente se ha designado ciertos roles para los hombres y para las mujeres. Entonces la mujer es la que está encargada de la reproducción, la que estaría dentro del hogar, la que estaría a cargo de los niños, de la casa, incluso del marido en algunos casos. Y el hombre más bien por el contrario de este rol productivo. Entonces, eso genera mucha disparidad en la relación, porque el dinero, viéndolo desde cualquier óptica, genera poder. Entonces, una mujer que no genere ingresos propios no va a tener la mayor posibilidad, si se quiere, de empoderar una parte que es fundamental para salir de la violencia. Por eso nosotros como institución, a partir del año anterior, hemos implementado un servicio de orientación laboral en la Casa Matilde. El servicio de orientación laboral es apoyado a través de ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, justamente con el objetivo de poder brindar espacios de capacitación y buscar empleabilidad para las mujeres. Este servicio tiene ciertas complicaciones, si se quiere, porque dependerá mucho también del nivel de escolaridad de las mujeres, por un lado. Dependerá de los recursos internos con los que esa mujer cuente, porque no es que una mujer que ingresa a ser atendida por nosotros inmediatamente pasa a un servicio de orientación laboral. Tiene que ser un proceso previo, porque muchas de las veces ha perdido su autoestima y ha perdido esa posibilidad de darse cuenta de las habilidades que ella tiene. Y eso más bien se lo trabaja desde el ámbito de psicología.
Claro. Esto es el acompañamiento integral, ¿no?
Es parte del acompañamiento integral, exactamente. Entonces, lo que decíamos nosotros es, esta cuestión de la economía es básica, porque además la misma legislación ecuatoriana lo dice, la mujer por derecho puede quedarse, tiene que quedarse con sus hijos. Pero, ¿qué pasa con los niños? Entonces, es también esa cuestión, porque eso es lo que generalmente a las mujeres les está como generando mucha dificultad día a día. Entonces ellas dicen, ¿qué hago? Tengo tres hijos, no tengo trabajo, tengo que dejarlos en la escuela, ¿con quién van a quedar al cuidado? Y ahí se sigue como creando una problemática que sigue avanzando, porque no es que se ha detenido. Uh-huh. Esto avanza.
Claro. Algo que me llamaba la atención de lo que tú decías es esta de la exigencia de la alfabetización de las sociedades modernas, ¿no? Actuales, de las mujeres que tenemos que ser ya profesionales, no solamente el sacar el pregrado, sino el posgrado, claro, después el doctorado, etcétera. Es una presión social sumamente fuerte, ¿no? ¿Creen que es necesario un cambio de mentalidad a partir de la educación? O sea, tanto desde los hogares como desde las escuelas. ¿Ustedes como fundación realizan algún tipo de asesoría al respecto?
Bueno, sí. O sea, nosotros recién el día de ayer nosotros tuvimos justamente en una mesa de trabajo en la ruta de atención a las mujeres víctimas de violencia. ¿Y qué es lo que se tiene que trabajar en el tema de género? Yo creo que es sumamente importante partir de un nivel educativo de género desde muy pequeños, aparte de los hogares, a nivel educativo, a nivel del Estado. Uh-huh. Yo creo que es a nivel de todo lado el tema de género, para poder así como erradicar, como se bien se dice el término, erradicar la violencia, que tal vez es un término bastante amplio, pero pues hacia allá vamos, al tema de la erradicación de la violencia, pues porque por el plan de erradicación de la violencia que nosotros nos inscribimos como institución también. Entonces, en ese sentido, pues yo institucionalmente, pues y aparte de mí también personalmente, pues lo creo así, que se tiene que hacer un trabajo de educación en el tema de género, totalmente desde muy pequeños, pues tener ese abordaje también.
Claro, sí, efectivamente, y justo creo que hace unos días la Flaxo estaba en unas alianzas con otras universidades para debatir estas perspectivas de género en las facultades, en las diferentes facultades, ¿no? Que como ustedes señalan es sumamente importante, ¿no?
Sí, y algo que también, Mildred, que es importante recalcar, por ejemplo, el día de ayer hablamos con una fiscal de Pichincha y ella decía que no hay una formación de género, por ejemplo, a nivel psicológico, a nivel de trabajo social. A nivel médico, a nivel legal. Entonces hay mucha falencia, mucha debilidad en profesionales sensibilizados, aparte también, porque el género también es sensibilizarte como profesional en ese lado de entender este lado de género, de la igualdad y la equidad también, ¿no? Sí. Entonces eso hablábamos también el día de ayer, que hay una debilidad sumamente fuerte. Han renunciado muchísimos psicólogos, no hay médicos que quieran hacerse cargo por esto, porque no hay una visión de género. Entonces yo creo que es importante ir para allá, ¿no? Ir a las universidades en el tema, y súper importante que haya como esa alianza estratégica entre las universidades como para formar así a profesionales.
Sí, es algo que yo realmente comparto mucho contigo, ¿no? Y eso es más o menos lo que estamos viendo en la maestría. Yo soy estudiante de la maestría en género y desarrollo y soy de pregrado socióloga, pero tengo compañeros que son abogados, tengo una compañera médica que está como que muy metida en el tema de la reestructuración de la malla curricular con enfoque de género en la medicina. Entonces como que estas cosas como que sí también animan, ¿no?
Sí, sí, hay que ir, hay que caminar.
Hay que caminar hacia adelante, hay gente que sí lo está haciendo.
Sí, no, y es que además hay una cosa ahí también, y que esto pasa por el enfoque de género que dice Elizabeth, pero también por una cuestión personal. Uh-huh. Porque trabajar violencia inevitablemente va a topar puntos personales de tu historia, y hay que saber diferenciarlo, y ahí es la complicación. Porque muchas de las veces cuando un prestatario de servicio, sea salud, sea justicia, sea de una institución pública o privada, está vinculado con una persona que ha vivido violencia y no logra hacer esa separación, puede llegar incluso a ser maltratante en el servicio. Entonces, y además de que no hay procesos de salud mental para los equipos técnicos. Nosotros como institución somos pioneras en incorporar esta cuestión de la salud mental para los equipos técnicos, justamente porque sabemos el nivel de estrés con el que se trabaja y con el que se vive, porque el albergue funciona 24 horas todos los días del año, incluidos fines de semana y feriados, y nosotros estamos con las demandas ahí, justamente porque nuestro trabajo es dejar una huella en las familias y queremos que si una mujer ingresa al servicio de la Casa Matilde, pues salga en condiciones distintas.
Claro, sí. Algo que de lo que mencionabas que quiero como que me aclaren un poco es este ámbito. ¿Se trabaja también con parejas? O sea, ¿se da un apoyo, digamos, si es que la pareja quiere, no sé, insertarse en una, no me gusta la palabra, pero digamos una rehabilitación o etcétera? ¿Se trabaja con parejas, con matrimonios? Bueno, ¿o no han habido mucho de estos casos?
Verás, nosotros como Casa Matilde somos pioneras en el tema de la salud mental y también incorporamos al hombre. Uh-huh. Es decir, nosotros creemos que la incorporación al hombre es como dice las ciencias sociales. Tenemos que abordar la problemática con todos los elementos sociales que existen. Y los elementos sociales en esta problemática también involucra al hombre. Entonces no lo podemos dejar de un lado. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, nosotros sí incorporamos al hombre. Incorporamos en un sentido de orientación. No lo atendemos porque no tenemos la especificidad para atenderlo, pero sí lo escuchamos para orientar y concientizar de que las mujeres tenemos derechos y que no se puede violentar a una mujer y que lo está tipificado también a nivel de las leyes ecuatorianas. Entonces, en ese sentido, sí orientamos al hombre cuando ellos tienen la voluntad y lo buscan. En ese sentido, no cerramos la puerta, porque nuestro servicio es de calidad y de calidez, y cuando una persona busca apoyo, pues lo escuchamos y referimos a otras instituciones. Por eso es importante recalcar, el trabajo de la problemática de violencia es trabajar en red. Nosotros en el sur de Quito tenemos la red Rapid Sur y la red de atención y prevención de violencia en el sur de Quito, que están involucradas unidades, la unidad judicial, estamos involucrados los centros de salud, estamos involucrados la policía, la educación, los temas de los niños, los IBBs. Entonces estamos una red súper amplia en ese sentido, que estamos como queriendo ejercer fuerza también como para inculcarla ahora en adelante, pero sí es importante en ese sentido como trabajar en red para derivar a este hombre, para derivar a este hombre que busca atención. No todos lo buscan porque está tan naturalizado el machismo en su vida, pero las personas que, pues los hombres que buscan, pues sí los escuchamos y derivamos a otras instituciones porque no los podemos atender, pero sí podemos orientar en el tema de la violencia inicialmente. Pero ya hacer un proceso más avanzado en el tema de que ellos busquen apoyos, pues sí hay instituciones, por ejemplo, la Casa de la Familia, que está ubicada en el Sur por la Javi, está el tema del Hospital El Padre Carolo, el Hospital del Sur. Entonces son instituciones que pueden atender a estas personas.
Claro, sí, eso tal vez es como que muy importante de trabajar en red, ¿no? De poder tener el contacto de todas estas otras instituciones que te brinden el apoyo que tal vez no sobrepasa en algunos casos que no se puede brindar.
Claro, porque en sí la violencia también a veces, muchas de las veces, está atañada a otras problemáticas, por ejemplo, violencia y drogas. Entonces nosotros tenemos un enlace con el Hospital Gonzalo González, entonces que es una institución del Ministerio de Salud Pública encargada del tema del abordaje de drogas. Entonces, aparte de que vive violencia, la mujer pues está vinculada a drogas. Entonces necesitamos trabajar en red para derivar los casos de acuerdo a cada situación más complejizada, si se quiere llamarlo.
Sí, sí, claro. Mucha gente piensa que la violencia solo es maltrato físico, ¿no? Desde el feminismo y los movimientos de mujeres y las organizaciones se ha debatido bastante en torno a la violencia contra las mujeres, para caracterizarlos más bien como un problema social y un problema político, precisamente porque romper estas barreras de naturalizadas y de costumbres que hay en la sociedad, ¿no? Patriarcal, ¿no? De este tipo de violencia. Pero yo creo que hace falta mirar en la historia para darse cuenta un poco cómo la violencia hacia las mujeres ha adquirido diferentes matices y se ha legitimado a través no solamente de la cultura popular, sino también de la academia. O sea, la academia también ha sido parte de esta legitimación de las diferentes tipos de violencia, ¿no? Y a mí lo que me gustaría resaltar es eso, que existe diferentes tipos de violencia y que la sociedad tiene que estar consciente de cuántos tipos de violencia hay hacia la mujer. Violencia física, violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia económica, un montón de tipo de sexual. Violencia sexual que sufre la mujer y que tal vez están como que muy naturalizadas y como que no se reconocen, ¿no? A mí me llamaba mucho, de acuerdo a lo que tú también decías, Catalina, era sobre la violencia patrimonial, ¿no? El cómo les resulta muy complicado a las mujeres a veces salir de sus casas porque están dejando sus bienes ahí, ¿no? Entonces, esta violencia a mí me parece que es una violencia un poco recubierta por la sociedad en general, ¿no? Como que no está visibilizada, no se ve, la gente no habla de esta violencia patrimonial que sí existe, ¿no? En su caso de ustedes en la casa, ¿han visto este tipo de casos donde se haya manifestado violencia patrimonial, ¿no? Violencia patrimonial entendida como la violencia que se ejerce contra las mujeres, ya sea quitándole sus bienes, apoderándose de su trabajo, de su dinero, o atentando contra esos bienes materiales, ¿no? ¿Han visto ustedes algunos casos? ¿Nos pueden comentar?
Mira, la violencia no va sola, siempre está como vinculada. Es muy raro que exista un golpe sin un insulto, por ejemplo, normalmente van ligados. Nosotros cuando hablamos con las mujeres y vamos entendiendo la problemática de cada una de ellas, puedes irte percatando también que a la vez que hay violencia física y hay violencia psicológica, la violencia sexual de alguna forma llega, pero de que existe, existe también en la relación de pareja.
Claro.
Y en ese sentido, respecto a la violencia patrimonial, podríamos decir que un alto porcentaje de las mujeres que llegan donde nosotros la viven, lamentablemente todavía no está tipificado en la legislación ecuatoriana la violencia económica como tal.
La violencia patrimonial no está tipificada.
No.
Sí, creo que eso es un es una falla muy grande.
Sí, porque lo único que se logra reconocer es la violencia física, la psicológica y la sexual. Y la psicológica, que ahora pasó a ser delito, también tiene como muchos matices. Para nosotros como institución y como equipo técnico de la Fundación, quizás por la experiencia, por el trabajo, por estar ahí en el día a día, resulta un poco más sencillo, si se quiere, identificar la afectación psicológica que una mujer llega a tener. Pero no, eso no es tan fácilmente visible. Y la violencia sexual es muy poco denunciada, porque hay una tendencia a pensar, si hablamos en lo intrafamiliar, hay una tendencia a pensar que por ser mujer tengo que responder a todo lo que él me dice. Entonces eso incluye tener el alimento servido, tener la casa limpia, los niños organizados, que cuando él llegue todo esté bajo orden y que además yo esté dispuesta a tener intimidad sexual con él las veces que él decida y las veces que él quiera.
Claro. Y eso es un poco lo que invisibiliza la violencia sexual dentro de los matrimonios.
Exacto.
Que sí existe.
Exacto. Y porque hay esta tendencia a pensar de esa forma. Pero hay otras formas de violencia que están muy marcadas desde el machismo mismo. O sea, el mismo hecho de que se venda una mujer, el cuerpo de una mujer, en un servicio de, no sé si me ocurre, de venta de carros, por ejemplo. Es una forma de violencia contra las mujeres.
Claro, es esta violencia más simbólica, ¿no?
Exacto.
Es esta violencia más oculta en la sociedad. Que estamos además súper acostumbrados a eso, ¿no? Y que atenta contra la integridad física y psicológica de las mujeres, ¿no? El ver cada vez más a mujeres como productos, vendiéndose como productos, uh-huh. cuerpos de mujeres utilizándose como productos, uh-huh. hacen pensar y hacen creer a los hombres de que nuestros cuerpos son sumamente accesibles. Entonces, sí. ellos uh-huh. nos pueden agarrar, nos pueden tocar, nos Así pueden es. Hacer lo que quieran, y peor en una situación de matrimonio, como tú
claro,
lo decías.
Claro, claro. Y porque siempre ha habido así como una idea de objetivizar a la mujer. O sea, la mujer siempre ha sido vista como un objeto, ¿no? Como un sujeto. Entonces, ahí viene una serie de dificultades, porque por eso es un poco más complicado también que un hombre logre entender que una mujer atraviesa un proceso de violencia, porque para él también eso es lo normal. Entonces, yo soy hombre, para mí es normal, qué sé yo, revisar el celular de mi esposa o de mi novia, tener las contraseñas de acceso al internet, estar pendiente de lo que ella hace o no hace, porque es lo que a mí me enseñaron de lo que yo tengo que ejercer como hombre. Entonces, hay muchas cosas que están vinculadas a esta cuestión de género también, y parecería ahí que habría, y creo que es como una pregunta, pero creo que habría como una predisposición, al ser mujer, parecería que habría como una predisposición o predestinación, perdón, a la violencia, porque es como, bueno, eres mujer, entonces, en la casa, a recibir los golpes, a mantenerte en la relación violenta, a estar en ese espacio silencioso también. Y si es que eres hombre, por el otro lado sí, a trabajar, a empoderarte, a estudiar, a surgir y a tener éxito. Entonces es como una cuestión bien marcada con el poder.
Claro, sí, efectivamente, es una reflexión muy válida la que estamos uh-huh. haciendo, ¿no? Bueno, antes de continuar, amigos y amigos que nos escuchan, nos vamos con una canción de Guadalupe Urbina con el tema Desde Nosotras. Además, ¿sabían que si te dicen que no sirves para nada o que eres inútil es un tipo de violencia psicológica? Pensemos al respecto.
Por algo estoy aquí cantando, no tengo cama en que caerme muerta, pero tengo un amor en cada puerta que me sostiene y que me viene atando. Usted verá, vea, yo realmente no tengo pedigrí de intelectual, no pertenezco a la aristocracia artística y mi apellido es de Sardinal. Ha sido dura la batalla, hay quienes no soportan mi seguridad, no aguantan mi amor propio, mi luz natural, prefieren flores de neón, canciones de gas, prefieren flores de neón, canciones de gas. Lo que pasa es que yo tengo azúcar por el cuerpo, marimbas que me zumban en el corazón, alas de mariposa y palpitación de fuego, y se me han roto las teclas que son de fino coyolí, se me han roto las teclas que son de fino coyolí, se me han roto las teclas que son de fino coyol. Y la gente decente me mira de reojo, me escuchan y me aplauden por no poder callarme.
Y con el tiempo aprendí a quererme, a ver de frente, a dar la espalda o a no quedarme. Unos dicen que comunista o feminista, y otros que soy de las cortes de Leviatán. Y yo solo hago conjuros de noche y levantada la falda sobre altares de piedra, hierba y sal. Y yo solo hago conjuros de noche y levantada la falda sobre altares de piedra, hierba y sal. Y con mandrágora, muérdago y estragón hago de bruja perversa y amo mi corazón. Me excomulgaron ya tiempo y a misa no voy porque los curas no tienen ni tacto ni voz. Me excomulgaron ya tiempo y a misa no voy porque los curas no tienen ni tacto ni voz. Lo que pasa es que yo sí tengo azúcar por el cuerpo y marimbas que me zumban en el corazón, alas de mariposa y palpitación de fuego. Y se me han roto las teclas, que son de fino coyoli. Se me han roto las teclas, que son de fino coyoli. Se me han roto las teclas, que son de fino coyoli. Se me han roto las teclas, que son de fino coyoli. Son mala marimba, pasión. El tío de mi abuelo, cuando estaba chiquita y jugaba en el... Son de fino coyol y se me han roto las teclas, que son de fino coyol.
Estamos de regreso con nuestras invitadas de la Fundación Casa Matilde y les queremos recordar que las oficinas de la Fundación se encuentran en la Diego Méndez, OE312 y Versalles, del sector de la Colón. Los teléfonos que ustedes pueden llamar son el 26 25 31 6 22 34 73 4. Chicas, retomando el tema de la violencia psicológica, quería un poco que, si es que ustedes nos pueden compartir y compartir con toda la audiencia que nos escucha a nivel nacional, algún caso que nos pueda un poco hacer reflexionar en torno a cómo se está manejando la violencia psicológica, qué entendemos por violencia psicológica, con un caso que nos ayude a imaginarnos esto.
Sí, bueno, en realidad nosotros recordamos una señora que ingresó con sus dos hijos a la institución nuestra. Uh-huh. Ella nunca había recibido violencia física por parte de su pareja, más bien así había sido afectada por violencia psicológica de una forma bastante fuerte y eventualmente por violencia sexual también. Violencia sexual en el sentido que habíamos hablado hace un momento, en esa cuestión de no identificarlo ni siquiera como una forma de violencia. La señora tenía cerca de 7 u 8 años de relación con su pareja, pero ella dice que a partir del primer año, o sea, después del primer año que ella tuvo la relación de pareja con este señor, empezó a anularse. Era una cuestión como de, claro, no son los términos que la señora utiliza, evidentemente, pero es el cómo ella empezó a dejar de entenderse como mujer para estar del lado de ser específicamente madre y esposa, por un lado, y por el otro, del no tener la posibilidad de reencontrarse con ella. Ella decía, yo perdí mucho de lo que yo sabía hacer antes. Yo me ensimismé en la relación con este señor, hacía todo lo que él me decía, estaba dispuesta cada vez que él quería, en la intimidad, en todos los aspectos que él lo demandaba. Cuando ella entró, nosotros tenemos, bueno, como es parte del servicio, si se quiere, ella dice, yo... Gracias al apoyo, digamos, psicológico que recibí acá, recién empecé a reconocerme como tal, a reconocerme como mujer, a reconocerme como una persona valiosa, a darme cuenta, a volver a arreglarme, a volver a maquillarme, a volver a peinarme. Dice, yo todo el día pasaba sumida en una tristeza profunda porque estaba constantemente con esta situación. Ella no tenía ganas de vivir, ella intentó quitarse la vida antes de ingresar a la institución. Entonces, para nosotros eso es como una cuestión clave porque no es tan fácil identificarlo. La violencia física es muy notoria, uh-huh. Pero la violencia psicológica y la violencia sexual están tan invisibilizadas y tan naturalizadas, como lo decías tú también, Mildred, que... a veces no hay elementos que te den cuenta de eso. La señora no comía, la señora pasaba todo el día durmiendo, no se preocupaba por ellas, por ella, no avanzaba a preocuparse por sus hijos. El señor le decía, eres negligente, tus hijos no están bien, los llevas a la escuela y los dejas ahí. Y claro, él no colaboraba, pero él todos los días llegaba con una situación cada vez más fuerte. Entonces, él le repetía constantemente lo que tú dijiste hace un momento. Eres una tonta, no sirves para nada, agradece que yo te rescaté porque si no, no estuvieras este rato con nadie. Y él posicionándose más o menos como el que le podía facilitar la ayuda. La señora aparentemente logró, si se quiere así, como ir entendiendo ella este otro proceso. Para nosotros fue bastante interesante que al egreso de ella estaba en una condición muy distinta, no solo física, sino también emocional. Entonces ella decía, yo no voy a regresar con el señor, yo no quiero estar con él. Él me insiste, él quiere estar conmigo, él dice que va a cambiar y viene esta cuestión de la luna de miel, del ciclo de la violencia uh-huh. que explicábamos al principio. Y ella dice, pero yo sé que él no lo va a hacer, porque él tuvo 7 años para hacerlo, pero no lo hizo durante todo ese tiempo. Y creo que es importante también recordar que la violencia psicológica es tan fuerte porque va así como una gotita de agua que va cayendo todos los días en la cabeza. Y de eso se va alimentando y la mujer va perdiendo autoestima, va sumiéndose en depresión, va perdiendo la posibilidad de decidir. Y cuando ya se pierde esa posibilidad de decisión porque se deja en cosas tan chiquitas como, no sé, qué se va a comprar para comer ese día. Y si solamente él decide eso y no hay una cuestión de intercambio, de diálogo, si solo en cosas tan pequeñas se permite que él tome la decisión, entonces se entrega casi como en bandeja de plata el bien más preciado que tenemos todos los seres humanos, que es la vida, y está casi en manos de esa persona.
Claro, sí, es un caso que seguramente se presentan como este, ¿no? Pero como tú lo has dicho, es un poco más difícil y complicado el darse cuenta qué violencia psicológica y si se está viviendo una violencia psicológica y sexual dentro del matrimonio, ¿no? Entonces, como que esto puede llevar a consecuencias tan graves como el suicidio o como el feminicidio, ¿no? Que es
claro.
es realmente lo peor que a lo que se puede llegar en estos casos, ¿no? Uh-huh. Bueno, chicas, estamos en la parte final de nuestro programa, así que me gustaría un poco que nos reflexionen, ¿qué reflexiones nos pueden dar para finalizar? O sea, tal vez ya nos han contado un caso que un poco nos ha dado a entender qué tipo de violencia psicológica viven las mujeres, pero tal vez una reflexión en general, más que todo a nivel de como casa, como fundación.
Bueno, como fundación te podemos dar una reflexión de lo que es nuestra misión. Uh-huh. Nuestra misión como institución y para todas las mujeres en sí es que nosotros queremos dejar una huella en las mujeres. Y cuando yo digo queremos dejar una huella, es también hacer un llamado a las mujeres en el tema de que nosotros las mujeres tenemos que empoderarnos. Empoderarnos principalmente tal vez económicamente, pero también emocionalmente. Uh-huh. Si yo estoy sumida en un problema de violencia que estoy a veces como que una parte de mi conciencia me dice, pues busquemos ayuda. Y hay muchas instituciones que estamos trabajando en ello, que la violencia no es normal, que la violencia no es natural, que la violencia existe en nuestro país y que habemos instituciones como Casa Matilde o como las otras instituciones que yo hablé del CEPAN, nuestros jóvenes, en el tema que podemos hacer la reflexión en el tema de violencia. Nosotros partimos de la decisión de cada una de las mujeres. Nosotros intentamos que una mujer no es el tema del separamiento con el hombre. Intentamos que una mujer viva libre de violencia. Una mujer, sus hijos, sus hijas y también el hombre. Porque como tú decías, hay un punto final de ese ciclo de la violencia que es el femicidio, o muchas de las veces los hombres también mueren producto de la violencia en ese grupo familiar, o a veces los niños más inocentes y más vulnerables. Entonces, en ese sentido, pues queremos decir que la violencia empieza cuando yo también lo permito. Cuando yo de una u otra manera pues comienzo no a identificar esta parte inicial, de como hablaba Catalina, de que cuando ellos me revisan el celular, pues para mí es porque me quieren, ¿no? O el tema de por qué él me está llamando todos los días es porque se preocupa por mí. Entonces, en ese sentido, hay que poner como un límite en el tema de la violencia. ¿Hasta cuánto llega él y hasta cuánto yo lo permito? ¿Y hasta cuánto yo digo no más a este tema de este involucramiento en el tema de que a mí me están destruyendo psicológicamente cuando me dicen, estás loca? Y eso es un término muy grave en el tema psicológico. el tema ya investigativo en el tema de violencia psicológica, cuando tú dices estás loca, pues es una afectación bastante grande a nivel psicológico de una mujer. Entonces, en ese sentido, pues hasta cuánto yo quiero permitir como mujer y hasta cuánto yo busco ayuda. Entonces, en ese sentido, pues hay que empoderarnos, hay que salir adelante. Muchas de las veces, pues esa dependencia emocional hay que trabajarla y hay que hacer una amistad con la soledad también, muchas de las veces, porque la soledad no es enemiga, sino que en esos momentos, pues nos ayuda a nosotros a reflexionar de lo que nosotros queramos como mujeres, y para mí y para mis hijos y mis hijas también.
Claro, efectivamente. Catalina, ¿tú alguna despedida?
Bueno, yo creo que algo que es clave, agregando a lo que ya casi dijo todo Elizabeth, es que uno de los primeros pasos para poder salir de una situación de violencia es identificar que eso está pasando, que no es tan sencillo.
Que debe ser uno de los pasos más difíciles.
Más complejos. Pero creo que es importante hacer eco un poco de lo que decía Elizabeth, de prestar atención a esa sensación de miedo, de temor, o a saber todos los días de forma reiterada que si ya viene esta persona que me está agrediendo, no importa la forma de agresión que haya, y yo tengo temor, algo está pasando. Porque eso puede dar como pie, si se quiere, a un proceso de cambio. Y que las mujeres, y creo que eso es importante que lo escuchen, que las mujeres sepan que nosotros como institución estamos para respaldarlas. Trabajamos ya 25 años esta problemática y eso nos da también una cabida de entender de forma quizás un poco más amplia el problema. Que recuerden que si es que en algún momento sienten que están en riesgo, que ha habido una situación, se ven en peligro, que es importante tomar acción. Porque cuando no tomamos acción, podemos llegar a riesgos muy altos que van a comprometer nuestra vida o la vida de nuestra familia también. Y creo que es un llamado también a los hombres a concientizarse sobre el problema, a empaparse del tema, a leer información respecto a esto y a organizarse también, porque es una cuestión de sociedad, no es exclusivo de las mujeres. Y creo que es importante también que todos los actores que de alguna forma han estado presentes dentro de una situación de violencia puedan participar, pero que efectivamente si quieren generar un cambio, busquen esa posibilidad de hacerlo, pero a través de lo que ellos, de la voluntad, si se quiere, de ambas partes.
Bueno, sí, muy valioso lo que han dicho ustedes dos chicas. Les agradecemos la presencia de nuestras invitadas, a Elizabeth Barahona y a Catalina Robo. Y bueno, hemos llegado al final de nuestra transmisión. A todos y todas que nos escuchan, les recordamos que pueden descargar este programa visitando la web www.flaxoradio.es. Déjenos sus comentarios en nuestra cuenta de Facebook visitando la Flaxo Radio. Soy Mildred García, estudiante de la maestría en Género y Desarrollo y productora de este espacio. Agradezco a Sebastián Núñez, quien nos ha ayudado con la producción, y a Carlos Flores, que estuvo en los controles. Hasta pronto y que disfruten el programa.